una vez por año se realiza en alguna provincia de la Argentina lo que se llama un congreso de fundaciones, que son las fundaciones que llevan adelante la gestión de la vacunación contra la aftosa, que se hace en todo, digamos, del río Colorado hacia el norte en todo el país. Ese congreso de fundaciones se hace una vez por año y se discuten y se debaten la forma de gestionar esa campaña habitualmente. Y de esos congresos participan entidades de productores, entidades gubernamentales como el SENASA y los laboratorios que son parte de este proceso. Uh-huh. En esta ocasión, el congreso de este año, como vos lo dijiste, se va a llevar a cabo a la semana que viene en General Pico y también, como vos lo advertiste, cada vez que se habla de aftosa en La Pampa, el tema recurrente o que surge es la presión que tiene sobre todo La Pampa y algunas partes de Buenos Aires por querer entrar a vender carne con hueso a la Patagonia. Uh-huh. Entonces, advertidos de esto y sabiendo que va a haber dentro del temario de ese congreso, va a haber algunas ponencias en este sentido que buscan por ahí flexibilizar para algunas cosas la barrera, es que nosotros los productores patagónicos, todos en las entidades en las que nos agrupamos, en conjunto con la Cámara de Frigoríficos Ovinos de la Patagonia, que es una cámara muy importante que agrupa a todos los frigoríficos que se dedican a la faena, industrialización y exportación de ovinos, hemos escrito y firmado esta nota que te ha llegado a vos, y se la hemos enviado a la señora Guillén, que es la presidenta del SENASA, y también hemos hecho llegar copias a los ministros de producción de todas las provincias. Claro. Nosotros, dicho todo esto, lo que, para resumirlo y para, entendiendo que la audiencia no tiene por qué estar enterada en profundidad de este tema, lo que nosotros decimos resumido es que cualquier cosa que se busque en la Argentina respecto de unificar las dos regiones, o sea, la Patagonia, que somos libres de aftosa sin vacunación, y el resto del país, que es libre de aftosa pero con vacunación, cualquier cosa que se haga en línea de unificar, flexibilizar o lo que sea, tiene que ser primero consultado y aprobado por la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, que son los destinos de la carne patagónica que se exporta, ¿sí? Sí. Porque si la Argentina, sin consultar afuera, hace algún movimiento, por mínimo que sea, le sirve a esos países para inmediatamente cerrarnos los mercados a los patagónicos. Claro. Eso es, en resumidas cuentas, lo que decimos.
Porque hace mucho tiempo esto, nosotros siempre mencionamos que hay una presión de La Pampa para ingresar con carne con hueso aquí a la zona, ¿no? Y hay algunos sectores que lo fomentan porque quizás podría tener un impacto en cuanto al precio de la carne, pero siempre se defendió el estatus sanitario, pero ahora a esa defensa se le agrega el componente de la comercialización, porque efectivamente Japón, por ejemplo, ha probado la carne ovina y algunos cortes bovinos también, hay que decirlo, para que ingresen por este estatus sanitario, ingrese a Japón, ¿no? En términos de exportación, por el estatus que tiene nuestra región, ¿no? Entonces ya se agrega un componente más. Y cuando decimos siempre hay un intento de avanzar sobre la eliminación de la barrera sanitaria, es porque hace un año o dos hubo otro intento que fue obturado por el Congreso por este Congreso Patagónico, ¿no? Del que participan legisladores de todas las provincias, desde La Pampa hacia Tierra del Fuego. El tema está presente permanentemente, por más que, más allá de que no aparezca desarrollado mediáticamente, ¿no? Así que, bueno, hay que encender las luces de alerta para que esto no pase.
Bueno, sí, es correcto lo que vos decís. Todos los años hay algún tipo de movida respecto de esto. La del año pasado fue hace un año, la que vos citabas, en el Parlamento Patagónico. Uh-huh. Estaba previsto el tratamiento de algún tipo de medida que flexibilizara la barrera, y la gestión de nosotros, los productores patagónicos, en conjunto con los ministros de producción de toda la Patagonia, que están alineados en la misma visión, uh-huh, logramos que se saque el temario en ese momento.
Claro.
Ahora viene por otro lado.
Pero siempre agrega, el objetivo es el mismo, ¿no?
Exactamente. Algunas veces con menos armado, con menos fundamento, como lo era en el Parlamento del año pasado. Sí. Y otras veces, no quiero faltarle respeto a nadie, pero otras veces escondido, dibujado de cuestiones más técnicas como lo están planteando este año. Uh-huh. Nosotros, volviendo a lo que vos decías, que se agrega una cuestión comercial a la discusión, yo te diría que siempre la cuestión comercial es importante en este tema, porque si vamos a lo técnico de la fiebre aftosa, en ningún lugar de la Argentina hay fiebre aftosa. Nosotros, claro, somos libres sin vacunación, sí, y el norte es libre también, pero con vacunación. Entonces no es que hay enfermedad en el norte y acá no la hay. Lo que a nosotros nos permite este estatus es justamente obtener mercados que al norte no se les permite.
Claro.
Entonces, una cosa va atada estrictamente con la otra. Eso por un lado. Y lo otro que quería decir, que siempre es tema cada vez que se habla de esto, se piensa que una flexibilización en la barrera traería aparejado una baja del precio de la carne al consumidor en la Patagonia. Eso, en algún momento de hace varios años, puede haber sido
un argumento
realmente, claro, porque la diferencia entre el precio del kilo vivo en el norte y el de acá era una diferencia que era significativa,
sí,
probablemente. Hoy por hoy eso no es así. Hoy el kilo vivo vale prácticamente lo mismo en el mercado de Cañuelas que en cualquier lugar de la Patagonia. Entonces, una flexibilización de la barrera buscando bajar el precio de la carne en la Patagonia no resultaría en nada, porque habría que ir a comprar ese mismo kilo vivo en el norte y fletearlo 2.000, 2.400 kilómetros hasta el sur, lo cual a las claras seguramente daría un kilo vivo más caro si hay que traerlo de Buenos Aires, La Pampa o de cualquier lado, que comprarlo acá en la región. Entonces ese argumento, sí, que es más bien político, coyuntural en muchas ocasiones, hoy no resiste un análisis de calculadora rápido.
Leonardo, estamos hablando con el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de la provincia del Chubut, con Leonardo Jones. Es ingeniero además y es un hombre que está vinculado a la actividad frigorífica por estos tiempos, ¿no? Quería preguntarte respecto de estos últimos cimbronazos económicos con devaluación, con un precio diferenciado para el dólar maíz que se llamó. Digo, si esto ha tenido impacto en el precio de la carne, Leo.
Sí, tuvo impacto inmediatamente, porque inmediatamente el maíz y el transporte combustible, tuvieron incrementos al lunes y martes siguientes después de las elecciones. Inmediatamente eso repercutió en el precio del kilo vivo. Sí. Así que de ahí se encadena en adelante y termina aumentando en el precio al consumidor también. Fue, te diría, inmediato, fue en menos, sí, en una semana hubo mucha incertidumbre desde las fábricas de balanceados que por un par de días no tuvieron precio y en algunos casos no tenían entrega directamente hasta no tener las cosas claras, y por lo tanto los engordes que producen el novillo gordo tampoco podían entregar, tampoco podían dar precio porque, bueno, al no tener una definición sobre su costo principal, que es el balanceado y es el flete, bueno, eso es, todo eso ocurrió la semana pasada y para esta semana ya estamos en una semana un poquito más tranquila respecto de eso.
Tengo tres minutos, pero yo tengo un informe aquí que me llega del mes de julio que habla para Chubut, un novillo o vaquillona de hasta 380 kilos en 700 pesos más o menos el kilo vivo, es lo que está, y a cuánto saltó este precio, ¿no?
Saltó a más o menos 1.100 pesos. 1.100. Esos 700 hoy son 1.100, 1.050, 1.150, entonces, más o menos dependiendo del animal, del flete, de alguna otra cosa.
Y al gancho entonces se incrementó bastante.
Y al gancho es esos 1.100 dividido 0.55, da 2.000 y moneditas el animal ese colgado al gancho.
Claro, claro. Que estaba ingresando a las carnicerías en 1.200, 1.500 el mes pasado.
Claro, y ahora está claro, arriba de 2.000.
Esto es lo que explica el salto en el mostrador también, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, estamos complicados. Leo, bueno, no me quiero extender, sé que estás trabajando, te agradezco que me hayas atendido a esta hora de la mañana y te llamaremos próximamente para hablar ya de la lana, de la modificación en el tipo de cambio y cómo está, qué repercusión tiene en el precio de la lana también.
Bueno,
así que muchas gracias.
Bueno, un saludo a toda la audiencia, a ustedes y cuando quieran hablamos de vuelta.